Tarde del 15 de noviembre del 2019, tu alarma, Nico.
Sí.
En el edificio del viejo Congreso Nacional, dos parlamentarios.
Que le llaman el ex Congreso, no sé por qué le llaman el Congreso.
Bueno, el viejo edificio del Congreso Nacional.
Ahora se llama Sede Santiago.
Perdón lo prosaico, pero en la búsqueda de un baño, se encontraron dos parlamentarios. Un día de un desencuentro feroz, un desencuentro peligroso para la democracia chilena. Los dos parlamentarios que se encontraron, en la búsqueda, insisto, de quién sabía dónde estaba el baño, se inició o se originó un principio muy básico, primario.
Embrionario.
De un acuerdo que terminó siendo el acuerdo del 15 de noviembre, el acuerdo con todos sentados. Dicen que los actores de ese encuentro fortuito que se alargó y dio frutos es el hoy presidente Gabriel Boric, que es más joven y no sabía dónde quedaba el baño, y el senador Juan Antonio Coloma, que como es un poco mayor y trabajaba ahí porque era el Senado, entiendo que sabía dónde, y le dio las orientaciones. Está con nosotros el segundo actor para que me desmienta o diga que es verdad lo que cuento yo.
Con esa presentación que ya no nada.
Senador Juan Antonio Coloma, buenos días.
Lo importante es si es verdad o es mentira.
Es verdad. Completamente cierto. Efectivamente, recordemos que estábamos hablando de un momento en donde Chile ardía por los cuatro costados, en donde objetivamente yo pienso que hace muchas décadas, fue el peor momento, tuvo más riesgo la democracia, donde había una voluntad de llegar a un acuerdo que no fructificaba por ningún lado y que se dio un escenario bien casual en donde tratamos de aislar dónde estaban los problemas para un eventual acuerdo y dónde no. Y de ahí surgió una idea que al final efectivamente fructificó. Idea que, dicho sea de paso, nunca consideraba algunas cosas que se le fueron incorporando después, como que en la eventual elección de los constituyentes hubiera lista independiente ni representación de los pueblos originarios. Quiero por lo menos en eso limitar mi responsabilidad, pero el resto obviamente creo que era algo que en su momento era absolutamente necesario y claro, es parte de las cosas que uno le toca asumir y responder cuando uno ve que hay una lógica de necesidad de acuerdo angustiosa en ese momento. Bueno, uno tiene que tratar de colaborar si es que puede ayudar a esa lógica.
Y en esa misma lógica, en la búsqueda de un baño en La Moneda, ¿habría disponibilidad para llegar a un acuerdo, no?
Bueno, vaya que como el hombre del baño, esa cuestión me...
No hay problema.
Al revés, usted fue el que orientó, senador, todo lo contrario. No estamos aludiendo a ninguna condición de salud.
Vamos por partes. Yo creo que, es muy importante que este plebiscito no sea una lógica de entre las izquierdas y las derechas o entre los que votaron de así una forma u otra. Esto tiene una dinámica distinta, no es una elección por los próximos 4 años, sino que es una elección por los próximos 40 años. Y en eso tienen que sentirse de alguna manera cómodos todos los que estamos en el arco político que representamos a los chilenos, para bien o para mal. Esa es una primera definición, digamos. Segundo, yo comparto con el presidente Boric que hay que ponerse cada vez más en el escenario que pueda ganar el rechazo. Dicho sea lo cual, nadie pensó hasta hace 2 o 3 meses atrás, que casi no estaba involucrado dentro de la alternativa. Ya que hay una opción real de hacerlo, a mí me parece importante que nosotros debemos tratar de contribuir a resignificar el rechazo. ¿Qué significa eso? Que ya que hubo un plebiscito anterior, ese rechazo no significa el fin del statu quo, por así decirlo, no significa el fin de un proceso, sino que el inicio de otro proceso para cumplimiento a lo que sí se había acordado, que tenía que ver con el cambio constitucional.
Si le entiendo, ¿usted considera vinculante a estos efectos el resultado del plebiscito sobre una nueva constitución?
No vinculante jurídicamente,
no.
Sí, políticamente. Sí, yo encuentro que sí. Considero que es lo que corresponde, digamos, ya que se dio un escenario de la forma que se dio, me parece que es claro. Ahora, ¿cómo se resignifica ese rechazo? Que creo que tiene que ver, insisto, no con un tema de derecha o de izquierda, digamos, creo que hay distintas alternativas. Y si uno pudiera contribuir, digamos, a definir esas alternativas que pueden ir yo voy a hacer una especie de recuento de lo que he oído, digamos, que puede ir desde, o lo que he pensado, desde un nuevo proceso de elección de constituyente con reglas distintas, porque si vamos a elegir a los mismos constituyentes creo que vamos a tener problemas parecidos, o desde que pueda transformarse una reforma en un periodo determinado con un plazo, o desde que haya una fórmula que de que haya expertos que pagan una propuesta que en definitiva puede ser ratificado por el Congreso y el presidente y plebiscitada. O sea, hay distintas formas de decir, mira, sí, porque la pregunta es correcta, si parece como pareciera la propuesta que los constituyentes van a hacer es claramente insatisfactoria, sea porque es una constitución indigenista, separatista, que no es la casa de todos, que genera un conjunto de reglas y normas que van a ser imposible la convivencia, o cualquiera que podamos ir agregando, que la verdad es que ha sido en esa línea. Bueno, tenemos que buscar una fórmula lo más unitaria posible para darle a ese rechazo una significación que nos permita, sí, hacer un paso que dé mucho más seguridad a esa casa de todos.
Senador Coloma, ¿usted está de acuerdo? El otro día un parlamentario me comentaba, un parlamentario de izquierda, ex parlamentario, disculpe, de izquierda, decía, queremos una nueva constitución, pero no esta. Es decir, resignificar tiene más que ver con el no apruebo que con el rechazo necesariamente. Es decir, no apruebo esta.
Yo creo que sí, porque al final, a ver, se lo digo de otra manera, ¿qué es lo que estamos votando estrictamente? Estamos votando una propuesta específica que nos está haciendo un conjunto constituyente para reformar una constitución. Uno, ¿qué es lo que está votando? Si esta propuesta es correcta, adecuada, armónica, unitaria, o no tiene esas características. Y si no tiene esas características, que pareciera ser lo que yo veo, se percibe como más una respuesta más amplia, tenemos que entonces, a mi juicio, buscar qué otra fórmula hay de generar ese objetivo, con aprendiendo las lecciones pasadas por todo, porque esto no ha sido un episodio digamos feliz, a mi juicio, respecto a lo que ha ocurrido este último año con la constituyente. ¿Cómo podemos hacer algo diferente que sí podamos sentirnos que tenemos un país para los próximos 40 años y no parece para los 40 días, que es lo que insinúa la constituyente?
Yo creo, bueno, queda relativamente claro ese punto. Ahora, ya que seguimos con la lógica de los acuerdos, ayer el presidente Boric habló de un acuerdo nacional contra la violencia o contra... Bueno,
por la seguridad.
Por la seguridad. Y entendemos que hoy día la definición de seguridad incluye lo que tenemos tradicionalmente como seguridad, cuál es el tema de la delincuencia, pero también incluye la violencia, y eso es lo que todos los estudios plantean. ¿Qué disposición hay para entrar a un acuerdo de ese tipo? ¿Cuáles podrían ser los alcances? ¿O qué para ustedes es una condición previa, comillas?
Yo creo que lo que hizo ayer el presidente Boric, yo soy siempre partidario de llegar a acuerdos en la vida, y también a veces ser firme en votar contra los acuerdos. No todos los acuerdos son buenos, pero sí creo que hay que hacer un esfuerzo grande para poder lograrlo. Yo creo que aquí hay un cambio de eje importante del presidente. Yo quiero ser súper claro en eso. Eso no había sido la actitud con que el actual gobierno y quienes han estado en el gobierno o quienes están en el gobierno habían actuado con anterioridad. A mí no se me puede olvidar que a lo menos 7 proyectos que fueron presentados, sea por el gobierno anterior o por parlamentarios, que tenían por objeto combatir las lógicas de violencia, que tenían que ver desde el cuidado de las zonas críticas hasta los delitos de usurpación, los robos de madera, facultades de carabineros, fueron votados en contra por todos los que hoy día están en el gobierno. Eso es un dato muy importante.
Hasta la protección a los bomberos,
señor. Hasta la protección a los bomberos. Segundo, creo que, mira, todo en la vida genera precedente y de alguna manera se paga. Este es un gobierno que, más allá de cualquier característica, creo que las señales que dio en materia de violencia no pueden haber sido más equivoca hasta ahora. Creo que hay un cambio. No quiere decir que la violencia y la delincuencia haya nacido durante este gobierno, sería muy injusto decirlo, pero sí que cuando la ministra del Interior va a Temucuicui a los días de gobernar, recibía balazos y no se querella, un dato muy importante para quienes hacen este tipo de actos de que no va a haber problema. cuando le tiran una piedra, inaceptable al presidente Boric, no se querella y la persona que tira la piedra queda libre de vuelvo y pasa a las pocas horas, es una señal de que se le puede tirar una piedra a cualquier autoridad, suponiendo que eso no va a ocurrir. Cuando malean o saquean supermercados en distintas comunas del país y las autoridades no piden la libertad, no piden la prisión preventiva y quedan todos libres sin pasar un minuto adentro de la prisión, es otra señal para decir esto, bueno, da lo mismo hacerlo porque son las señales.
Y esto va. Perdón, señor Coloma, y cuando el presidente Piñera le lo agregan con una botella de agua en el Palacio de la Moneda y tampoco hace nada, ¿no le parece una buena señal?
Sí, igual es distinto un vaso de agua.
Una botella de agua en la Moneda.
Probablemente nadie tiene el patrimonio de la reacción adecuada, pero sí, a mí me hace, Matías, no sé, estaré muy perdido, puede ser, pero cuando pasan todas esas cosas y no pasa nada, y cuando tú dices, bueno, ¿y qué le pasó
al... Le quiero preguntar, el pound de hoy en el fondo, si siente que también su propio gobierno no tuvo complejos para ejercer la autoridad.
Yo creo que se le faltó voluntad, pero tuvo mucho menos complejos que... No tuvo complejo, por ejemplo, en generar una zona de emergencia en el sur cuando el tema en el sur se desbordó, digamos, estado de excepción, cuestión que este gobierno, por razones que yo no puedo entender todavía, y quizás por un susto atávico, no tengo idea a lo que significado, no quiso prorrogar, cuestión que ya a mi juicio ha sido muy complejo. Entonces, ¿qué le quiero decir para terminar la idea? Que cuando pasan todas esas cosas y escenarios que uno dice, ¿esto es un gobierno que va a combatir la violencia o no lo va a combatir? Hasta ahora las señales no habían sido adecuadas. Yo lo dije esto, así que no estoy diciendo nada nuevo. Traté de planteárselo directamente a las autoridades porque uno más o menos intuye lo que va a pasar y pasó lo que está pasando, que esto está completamente desbordado. En esa lógica me parece bien hacer un esfuerzo por llegar a un acuerdo de seguridad, pero con voluntad, con carne, con fuerza, con energía, no cosas que salven el minuto político, sino que con temas que puedan hacer una reingeniería en la forma de enfrentar la delincuencia y la violencia, que es un tema que tiene completamente, bueno, ustedes saben perfecto, y si le agregamos el narcotráfico probablemente sí. Vamos a encontrar los tres temas, digamos, que nos tienen. Ahora, yo creo que muy agobiado
senador, me pregunta un poco en esa dirección, porque usted dice, empieza su respuesta diciendo que usted siempre es partidario de los acuerdos, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué condiciones tienen que darse para que se concurra a un acuerdo y qué acuerdo podría ser útil y no aparezca de nuevo los políticos poniéndose de acuerdo para no hacer nada finalmente?
Mire, yo creo que muchas de las cosas que son útiles han sido planteadas en su momento. Creo que en materia de usurpación, creo que en materia de robo de maderas, creo que en materia de carabineros, creo que en materia, por ejemplo, una norma que una cosa que sea para mí es evidente. Que sea, yo la presenté entre otros parlamentarios, que fue rechazado tres veces. Esto de que un delincuente reincidente por un delito grave, que la tercera sea la vencida, que no tenga derecho a la libertad provisional, que ahí aparece el más amplio de los sentidos comunes, y que ha sido imposible, y con toda razón las personas reclaman, y que pero hasta cuándo, y los mineros también, me han dicho varias veces que saca uno cuando tiene las personas a los tres días está libre de nuevo por un malentendido en el juicio de derecho a la libertad provisional. Entonces son búsquedas de cosas que a veces no es redescubrir la pólvora, es hacer un catastro de todas aquellas cosas que estaban bien orientadas, que fueron transversales, a hacer un cambio en el eje de la forma de enfrentar la violencia, la delincuencia, el narcotráfico, que no han sido capaces de obtener la mayoría, y que dado el estado del arte, que es un estado que está desbordado a esta altura por la delincuencia, por la violencia, por el narcotráfico, recuerde que es Estado y que el Estado tiene herramienta y no tiene por qué declararse vencido ante una cosa de esta naturaleza y de esta brutalidad.
Si le entiendo bien, las bases del acuerdo podrían estar en los proyectos de ley que hoy día se tramitan.
Hay mucho, yo creo que ahí está la esencia de lo que hay que hacer. Hay que obviamente generar, modernizar el carabinero, y es un tema que se ha avanzado, pero hay que hacer mucho más. Pero no echemos siempre la culpa a carabineros de todas las cosas que están ocurriendo. O sea, una cosa es redefinirlo, mejorarlo, dotarlo de más condiciones. Otra cosa distinta es creer que eso va a ser la única solución. Hay otras normas jurídicas donde el Estado tiene que actuar me parece inaceptable que no se está actuando. De partida, volver a poner el estado de excepción en el sur, si está demasiado demostrado, digamos, que eso generó una ayuda.
Pero también está demostrado que es paliativo.
Pero es que igual que los doctores, cuando tú tienes un dolor, primero trata de paliar el dolor y después ves cómo va, o simultáneamente, cómo después va a las causas de fondo. Y eso yo obviamente tiene que ver, algunos, con muchas de las leyes que se han planteado que no han tenido ningún éxito, otros obviamente después hay un tema de crecimiento, de desarrollo, pero no es lo único. Si la violencia, la delincuencia, el narcotráfico no son hijos solamente de la pobreza, es hijo de la falta de Estado de Derecho, es hijo de la impunidad, es hijo de la vida fácil, es hijo de la falta de autoridad. Entonces ahí es donde tenemos un escenario amplio respecto al cual yo creo poder llegar a espacios de entendimiento. Tenemos que tener una voluntad real, y eso, bueno, eso es lo que hay que ver.
Estamos con el senador Juan Antonio Coloma. Hay tiempos convulsos y hay tiempos de pactos también, y parece ser que se ve en el horizonte la opción de entrar a tiempos de pactos, y parece ser que su partido, la UDI, ha sido fundamental en la estructura de esta mesa de pactos, con una generación que conduce su partido de una manera distinta, que tiene afinidad generacional con los que gobiernan hoy día. ¿Cómo se conversa dentro de la UDI la posibilidad de estar en estos pactos? Pactos tributarios, pactos de seguridad, pactos de...
El senador Coloma preside la Comisión de Hacienda, así que en términos tributarios, por ejemplo.
Claro, ¿cómo está el ambiente para pactos constitucionales, para una salida de la eventualidad de que gane el rechazo? ¿Cómo está el ambiente para estos pactos?
Mire, nosotros tenemos una vocación más allá de que me tocó liderar el partido 4 años, en momentos que llegamos a muchos acuerdos, y creo que eso es una herencia, no sé si una herencia, una lógica que la hemos tenido durante muchas presidencias, porque nosotros tenemos, creo que los pactos le hacen bien a Chile cuando están bien diseñados, insisto. Tú me haces un pacto hacia adelante constitucional o respecto a la violencia, parece fundamental, lo mismo en materia económica, pero ahí también tenemos que colocar las cosas sobre los puntos sobre la IE. Te voy a dar un ejemplo. Pasó bastante piola, pero fue muy importante la cuenta que dio la directora de presupuesto con el ministro de Hacienda respecto a la Hacienda Pública, al actual Estado, y hay datos que son muy relevantes. Ustedes que Nicolás, que siempre ha estado bien metido en el mundo de la economía, digamos, y creo que Matías también, digamos, y que tenga que estar arriba de la mesa. O sea, ¿qué es lo que nos dije? Primero, que tenemos un problema de crecimiento. Que Chile, que es un país que creció mucho, que se desarrolló, va a crecer al 1,5%, que es una muy baja tasa de crecimiento. Tenemos una alta tasa de inflación. Pero tenemos también, por otro lado, algo que no se dice, que para bien o para mal, no le echemos culpa, el gobierno anterior dejó 25 mil millones de dólares de holgura para este gobierno en 4 años. Es la cifra más alta que ningún gobierno le ha dejado a la siguiente. Y entonces a mí me... Y además la directora de presupuesto dijo que había que revisar la lógica del gasto. Me pareció muy interesante, porque hay más de 100 organismos que tienen presupuesto de menos de 100 millones de pesos. Entonces hay un grado de burocracia increíble. Entonces uno te pregunta, ¿este el escenario de 1,5 crecimiento, teniendo holgura, teniendo baja inversión, para hacer una reforma tributaria que recaude el 5% del PIB? ¿O no será eso un error más de los principistas respecto de que siempre la única solución de Chile es subir los impuestos? Cosa que yo nunca le he compartido. Entonces, ánimo de llegar, acuerdo, en la medida que uno diga, mira, necesito gastar en esto, o pongámonos de acuerdo en qué vamos a gastar, que quiero ahorrar en esto y no quiero generar un desempleo ni seguir pegado a un crecimiento bajo si es que llegamos a ese acuerdo. A mi juicio, ahí está la esencia de ponerse de acuerdo en eso. ¿Cuáles son el sentido de la economía, cómo estamos y qué significaría un eventual cambio tributario? Yo, para ser franco, a medida que pasan las informaciones, lo veo cada vez más complejo, porque si tuviéramos un crecimiento del doble, si tuviéramos una inversión razonable, y no tuviéramos ninguna holgura, yo lo entendería mucho mejor. Pero si recibimos las cifras, por lo menos estudiémoslas, veámoslas, y veamos si es lógico seguir con una política de otro pacto tributario. Y mire, yo ya, ¿cuántos pactos tributarios llevamos? No sé cuántos, digamos, y siempre los gobiernos quieren otro pacto tributario, y eso lo único que genera es inseguridad jurídica, que es lo que peor le puede hacer bien a la inversión.
¿Y hay líneas rojas que ustedes no estén dispuestos a cruzar en un eventual pacto tributario, por ejemplo, Senado?
Sí, hay varias líneas que uno no, por lo menos yo creo que uno no puede cruzar. O sea, primero no aceptar nada que vaya a claramente vulnerar el empleo en Chile. Yo creo que ahí tenemos una línea roja grande, digamos, y ahí tienen que explicarnos bien, o tenemos que convencernos de por qué un cambio de las reglas del juego, una alza sostenida de los impuestos, no va a generar una baja del empleo, una baja de la inversión. Creo que en materias corporativas nuestro país ha llegado a un máximo respecto del vinculado a la OCDE o cualquier otro medidor respecto a lo que se puede subir. Si al final esto, uno compite contra otros países, contra otra economía, y uno, pues, cuando va generando certeza jurídica, Chile deja de ser un país que sea atractivo, y eso genera efecto: menos inversión, menos crecimiento, peores salarios. Y también tenemos que ver qué es lo que ha ido pasando con los salarios.
Pero, por ejemplo, en los últimos años. ¿Integración o desintegración del sistema tributario?
No, yo encuentro que, a mi juicio, eso lo estudiamos en la reforma tributaria anterior, que fue muy planteada. Yo creo que la desintegración es una muy mala idea, digamos. No se lo planteo como una línea roja, digamos, pero creo que es un camino completamente al revés de lo que uno debería tratar de buscar.
¿Posibilidades más innovadoras, como por ejemplo aumentar la base impositiva en otros sectores?
Yo creo que eso es parte del desafío, que es un desafío político, y ahí obviamente el gobierno tiene algo que decir. Hoy día todos los indicadores internacionales nos dicen que parte, si hay un tema en Chile que uno debería corregir, es que en Chile hay, voy a hacerlo bien brutalmente, y poca gente que pague impuestos, pocas personas que pagan impuestos.
90% de las personas en Chile están exentas de pagar impuestos.
O sea, impuesto a la renta.
90. Después hay otros poquitos, bueno, pues el IVA es un impuesto, sí, todos supuesto, pagan impuestos. Después hay unos poquitos que pagan un 4%. O sea, por lo tanto, ahí hay una opción.
Eso, por ejemplo, es una opción razonable. Yo no veo, para ser franco, no veo al gobierno mucho en esa lógica. Veo más bien la lógica de cobrarle más impuestos a los que están pagando impuestos. No veo una lógica de ampliar la base, pero es una cosa que obviamente uno tiene que discutir, porque lo que no podemos discutir toda la reforma tributaria es cuánto más se cobra y no hacerse cargo de los efectos que eso se cobra. Sí, yo estoy dispuesto a estudiar todos los indicadores internacionales, pero en su complejo, no dividir los indicadores para que lo que me suena cómodo hacerlo y lo que no me suena cómodo desecharlo. Si uno quiere mejorar el sistema tributario, tenemos que hacernos cargo de todos esos indicadores y no descuidar lo que nosotros sí éramos buenos, que era generar, atraer inversión e innovación. Habían lógicas de productividad completamente distintas a las que había hoy día, y eso se traducía en un crecimiento que generaba un grado de bienestar muy importante. Yo no sé cuánto de la crisis, voy a decirlo así, política que se produjo el 2018, viene de la falta de crecimiento a partir del, no sé, 2014, 2015, 2011, dicen algunos, 2000, eso podemos discutirlo, pero esa restricción económica real en los hogares tuvo mucho que ver, a mi juicio, con eso. Entonces, no es que la economía y los números no importan mucho para los ciudadanos, y eso que tenemos que tener mucho cuidado de cómo se preserva.
Senador Juan Antonio Coloma, en general, ¿qué pasa? Pasemos un poquitito a la oposición, a una oposición que algunos dicen está dibujada, ¿no? Como oposición no existe. Algunos dicen, bueno, ¿para qué quiere oposición si la tiene interna el gobierno? Pero ¿cómo está la rearticulación o la organización, la logística política, llámela como sea, para hacer una oposición? Ojalá constructiva, pero oposición. ¿Cómo están ustedes?
Primero, usted dice una cosa cierta: la oposición es cuando el gobierno tiene, voy a decir una cosa medio, cuando el gobierno tiene muchas almas y muchos cuerpos, y creo que lo que ellos mismos se hacen es bien relevante, que uno no puede desentenderse de aquello cuando habla de la oposición.
Pues, bueno, en ese cuadro, ¿qué rol tienen ustedes entonces?
No, yo no sé, ser oposición a secas, ser oposición es un tremendo desafío, de tratar de siempre ayudar. Yo nunca he creído, me cargan los apellidos, porque uno se pone en la oposición constructiva, otro en la oposición real, otro en la oposición enérgica, otro en la oposición, no, ya gusta, aquí son roles, somos opositores, porque que no es una palabra, yo he sido más tiempo opositor que gobernista, así que en eso sé. Sí. No tengo ningún
¿En su vida o como senador? Porque si es su vida, ha sido más tiempo oficialista.
No, lo medí, no crea. No crea.
Habría que sacar cuenta.
No creo. Pero al fondo, digamos. Nosotros tenemos que estar siempre con la misma fuerza que tenemos que buscar los acuerdos cuando uno ve que hay espacio de entendimiento con el Ejecutivo, ser muy enérgico en marcar los desacuerdos. No vemos que el camino va por la línea completamente equivocada. Y yo veo estas cosas que se van mostrando en el camino, digamos. Yo encuentro en eso hasta ahora, digamos, 2 meses. La verdad es que este increíble, parece que llevamos como 6 meses de gobierno, digamos. Ha sido tan tenso todo que no alcanza a percibir en el tiempo. Yo creo que hasta ahora, y particularmente en el ámbito legislativo, las votaciones, las disposiciones hemos tenido, creo que las directivas de los partidos han tenido un buen entendimiento, creo que una buena garantía de hacer las cosas de buena manera. Yo creo que eso va a ser más bien un activo nuestro que un pasivo.
¿Y hasta dónde llega la oposición? ¿Al Partido Republicano por la izquierda, el Partido de la Gente por el Partido Republicano por la derecha, el Partido de la Gente por la comilla centro izquierda? ¿Hay límites?
No, pero lo que pasa es que hay distintas oposiciones, no hay una oposición. Nosotros somos una oposición, por así decir, más institucional en el sentido político, digamos, porque tenemos una, por las estructuras como se han dado, pero obviamente sí, yo me he dado cuenta que hay una otra oposición. Claro que obviamente existe el Partido Republicano, pero hay otra vinculada a lo que era la Concertación, la nueva mayoría, que empieza a emerger también con mayor fuerza. O sea, yo creo que, porque además, digámoslo de verdad, porque fueron desplazados por el gobierno. O sea, yo no me quiero involucrar en otros conflictos, pero cuando yo veo que la Democracia Cristiana, el PPD reclaman, digamos, por la falta de consideración, yo no sé si es un reclamo, eso debería ser, digamos, una ellos fueron desplazados de cualquier lógica de, o sea, en el fondo fueron declarados, digamos, que eran del otro lado, fueron declarados, digamos,
desplazados, pero con
fuerza, digamos, sin cariño. Lo dejaron afuera, entonces creo que lo forzaron también, y por más que alguno dice no es igual, no me llegara algún tipo de acuerdo, pues ya cuando uno conforma los gobiernos, uno dice con quién voy a estar y con quién no voy a estar, y aquí dijeron no vamos a estar bajo ningún concepto con la DC, no vamos a estar, vamos a estar lo mínimo posible con el PPD. Entonces lo mínimo es que las personas que se tienen esa afiliación no se sientan parte del gobierno, y me parece que reclame el gobierno porque no hay afecto en esa materia, me parece la mayor de la injusticia. Entonces tengo una oposición que es más amplia de lo que ha sido otras oposiciones, porque el gobierno ha buscado también ser más chico o más restrictivo de quienes incorpora o no quieran incorporar, y tiene que ver con esto que yo llamaría las dos almas y los tres cuerpos que tiene hoy día el gobierno, porque tiene un alma la primera vuelta y un alma la segunda vuelta, y además tiene un bloque que es del Frente Amplio, un bloque del Partido Comunista y un bloque del Partido Socialista, que no son lo mismo, y probablemente en ese escenario incorporar otros elementos les resultó imposible, y por el tribunal desplazaron, no lo incorporaron, no voy a decir porque no lo echaron, porque no estuvieron nunca, digamos, pero se desentendieron de ellos, y eso hace que obviamente muchos no tengan el sentido de pertenencia que el gobierno a ratos reclama. Entonces es mucho más amplia esta oposición de lo que puede ser una oposición tradicional, tiene mucho más que ver con otras variables y también con un mundo social que yo creo que cada vez está más empoderado y que está cada día más preocupado por dónde vamos.
Senador Juan Antonio Colombo, un millón de gracias.